Soy Diana Calderón, bienvenidos a este especial de Hora 20 desde Cartagena, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, donde vamos a abordar la importancia de la sostenibilidad empresarial, los nuevos modelos de negocio en épocas de inteligencia artificial, el sistema financiero como apalancador y el mercado laboral. Saludo a quienes nos acompañan y les agradezco, María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval. Gracias, María Lorena, por acompañarnos y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y un saludo para todos. Realmente un gusto estar acá.
También está con nosotros Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Gracias, Jonathan, es un gusto contar con usted.
Gracias a ti, Diana. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí una vez más en Hora 20.
Nos acompaña Roberto Junguito, presidente del Grupo Corona. Hola, ¿cómo le va?
Gracias, Diana, por la invitación. Es un placer estar acá. Un saludo para toda la audiencia.
Y también con nosotros Santiago Rojas, es gerente regional norte de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Santiago, es un gusto.
Buenas noches, Diana. Un saludo a todos mis compañeros de mesa y a todos los oyentes.
Más adelante escucharán también a Guillermo del Castillo, el presidente del Consejo Gremial de Bolívar. En las últimas 24 horas han sido muy valiosas las voces que hemos escuchado para entender sobre el nuevo orden geopolítico, la realidad demográfica para aproximarnos a un crecimiento económico sostenible, las perspectivas económicas, el papel del buen periodismo en época de redes sociales. Y antes de ir con las preguntas del panel, quisiera compartir con nuestros oyentes algunas de estas voces, empezando por las expectativas del presidente de la ANDI, Bruce McMaster.
De que sin duda alguna las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de futuro. La han tenido siempre, así arranqué hablando del planeta, y es absolutamente válido para Colombia. Estamos convencidos de eso y se los digo sinceramente, debemos darnos nosotros la oportunidad de soñar para avanzar.
Es un evento que está pensado hacia futuro. Es un evento que está pensado en reconocer cuáles son las realidades que tiene nuestro país, pero nos queremos concentrar mucho, realmente nos queremos concentrar en dos palabras que nosotros estamos convencidos pueden representar muy, muy buena parte de la estrategia que debemos y podemos implementar de aquí en adelante. Una palabra, estabilización. Hay ciertas variables, hay varias variables de nuestra realidad nacional que requieren estabilizarse. De eso vamos a hablar mucho en la presentación que yo pretendo hacer mañana, y estoy seguro que todos los panelistas y todos los conferencistas van a hablar de ello. ¿Cómo hacemos para estabilizar una sociedad que se siente en este momento inquieta, que se siente en este momento imbuida en medio de una volatilidad importante? Y la segunda palabra es la de prospección, o las segundas dos palabras son las de prospección y futuro. ¿Cómo hacemos para nosotros volver a pensar en futuro? Necesitamos pensar en el futuro, necesitamos construir futuro, necesitamos tener sueños, necesitamos inclusive ver las formas como podemos superar esos obstáculos que en el día a día no nos están dejando operar y no nos están dejando tomar decisiones y no nos están dejando actuar prospectivamente para lograr tener un mejor futuro. Así ha sido pensado este evento. En este evento nosotros queremos que ojalá salgan soluciones, salgan propuestas colectivas, pero además propuestas positivas, que seamos capaces de poder de alguna forma obtener lo mejor que tiene nuestra nación, que son muchísimas cosas, unirlas a nuestra voluntad, unirnos a la voluntad de todos los estamentos de la sociedad y poder sacar adelante un mejor país.
Escuchamos también a Michael Scott, el editor para las Américas del Financial Times.
Los cambios en el mundo, primero, son estructurales y permanentes. Están muy equivocados los que creen que esto es una aberración temporal, de que vamos a pasar unos años raros con el señor Trump y luego él se va y todo vuelve a como era antes. Ese creo que fue el error que se cometió en el primer mandato Trump. Y ahora estamos en un segundo. Pero más que todo por encima de eso, hay cambios estructurales en el mundo y creo que hay que destacar que Trump es una manifestación de algo que está sucediendo en el mundo, no es el causante de lo que está pasando en el mundo. Están las redes sociales a políticos no tradicionales. Es impensable que una figura como Jair Bolsonaro en el Brasil hubiera llegado al poder en un mundo que no tenía redes sociales. es impensable, pensando en Colombia, que un señor como Rodolfo Fernández hubiera llegado a la segunda vuelta de una elección presidencial sin poder hacer los videos de TikTok que le dieron tanto resultado en su campaña. Entonces, las redes sociales están transformando la política profundamente. Y como las redes sociales llegaron para quedarse, pues igual sugiero estas transformaciones políticas también llegaron para quedarse, a menos que se reglamenten fuertemente las redes sociales, que es otro debate. Pero su negocio, hay que decirlo, es polarización. Las redes ganan dinero con la polarización. La polarización no es algo accidental en las redes sociales, es su modelo de negocios, porque la polarización es muy rentable. Genera mayor actividad, mayor atención de los usuarios, mayor interacción, es muchísimo más lucrativo que contenido moderado, bien argumentado, sensato, equilibrado, etc. Y eso está comprobado por varios estudios científicos que se han hecho. Entonces estamos enfrentando ese problema. La polarización es muy rentable para las redes y lo están fomentando. A menos que haya reglamentación mucho más fuerte por parte de los gobiernos, va a quedar así.
Anu Madgalkar, socia y líder de McKinsey Global Institute.
Now, in Colombia's case, Colombia has seen immigration in recent years.
Si miramos la relación inversión-PIB de cada una de las economías asiáticas y miramos la de Colombia, pues este país ha promediado alrededor del 20% en la última década. Y si tomas ese promedio y lo comparas con el 43% de China o la India en los años 30, descubres que para ponerse al día, para cerrar esa brecha, requeriría entre 10 y tal vez 30 veces la escala de inversión del mayor proyecto de gasto de capital que Colombia está emprendiendo en este momento.
Employment opportunities within the domestic country.
Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan.
Los diferenciales de tasa en América Latina siguen siendo particularmente elevados, donde tenemos los países con las tasas de interés más altas a nivel global en países emergentes. Brasil con tasas del 14%, Colombia con tasas del 12%, en México, que ha venido bajándolas, pero todavía están cercanos al nivel del 9.5, estoy hablando de unos de a 10 años. Entonces, ese diferencial de tasas es una forma muy marcada en que los flujos internacionales se mueven. Al inversionista le parece súper atractivo poder recibir una rentabilidad de 12% en el caso de Colombia, pero obviamente hay unos riesgos inherentes en eso, pero los temas fundamentales y los técnicos tenemos que entenderlos muy bien. Claramente las discusiones con los clientes y con los inversionistas globales sí han estado alrededor de esas grandes tendencias y sobre esos grandes cuestionamientos que son resiliencia de la economía internacional, el tema muy puntual este año sobre la discusión de tarifas, sobre los efectos de largo plazo que eso puede tener sobre el dólar a nivel global, y todos los temas de geopolítica que han sido tan relevantes para el mundo, sobre todo desde la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Yo creo que cuando vemos, parecen ser tendencias de muy largo plazo, y yo creo que eso claramente ha mostrado que cuando les voy a compartir los flujos y la data que nosotros estamos viendo, se refleja que los inversionistas y en general tanto los clientes como los inversionistas institucionales no están tomando decisiones apresuradas de largo plazo. Cuando miramos los activos de riesgo y nos tratamos de concentrar en cuáles son esos activos de riesgo, los activos de riesgo podemos decir, en el caso de Estados Unidos, es el mercado accionario, tal vez el más evidente. Y lo que vemos desde principio de año es que sí hubo algún tipo de huelga de compradores, particularmente de inversionistas retail a nivel global, que dijeron: yo no quiero comprar Estados Unidos porque no me interesa demasiado, no me gusta lo que estoy escuchando y lo que estoy discutiendo. Sin embargo, y eso fue muy marcado, sobre todo los primeros tres meses del año. Sin embargo, lo que vemos en el segundo trimestre de este año es que ha habido un cambio de tendencia muy importante. No porque los inversionistas retail extranjeros estén comprando acciones en Estados Unidos, de acciones retail en Estados Unidos están comprando las acciones, y porque además los institucionales extranjeros están comprando acciones en Estados Unidos.
Adam Barbina, líder de geoestratégica de EY.
By and large, trust in institutions over the last couple of years has gone down.
En general, la confianza de las instituciones de los últimos dos años ha bajado, la confianza en los medios y en el gobierno, pero la única área donde la confianza se ha mantenido es en las empresas. Por lo tanto, las empresas necesitan ser capaces de monitorear y medir la reputación y el impacto del cumplimiento de la geopolítica cambiante, sus cadenas de suministro y sus huellas.
Your supply chains and your footprints.
Joseph Ogurlian, presidente del grupo Prisa, al que pertenece esta cadena.
A lo menos la gente sabe de dónde venimos, cuál es nuestra mirada al mundo. Y lo que acabo de decir del país, lo podía decir de Caracol, lo podía decir de la W y lo podía decir de todos nuestros amigos medios de televisión, de radio, de prensa, naturalmente, que compiten con nosotros. La red social es una jungla. Te bombardean de información, te bombardean de ideas, te bombardean de puntos de vista, pero tú no sabes exactamente qué es lo que hay detrás.
A lo mejor se nos puede reprochar nuestra visión del mundo, a lo mejor no gusta, pero cuando uno va en las redes sociales o en el mundo digital, ahí se encuentra un mundo opaco y no se sabe exactamente quién está detrás, cuáles son sus intereses, de dónde viene y por qué tiene ese punto de vista. Y eso es muy importante entenderlo, sobre todo en este mundo de desinformación y de fake news. Si la libertad quiere decir algo, entonces quiere decir que la gente puede decir cosas que no le gusten a otros. Molestamos, sí. Os hemos molestado en el pasado, sí. Pero yo creo que eso es lo que somos. Y gracias a Dios, así tiene que ser. Los medios tradicionales se nos puede reprochar de todo. Pero nosotros hacemos nuestros deberes a la hora de contrastar una información, a la hora de ir a la fuente, a la hora de lo que se nos dice y hablar con varios testigos, varias fuentes, para esencialmente poder producir una pieza, un artículo, una entrevista que sea relevante para nuestros lectores o nuestros oyentes. Y al revés, lo que vemos en el mundo digital, en las redes sociales, es que esencialmente pues todo vale. Todo vale porque lo que va en la dirección de la persona que lee el artículo o la pieza, pues le genera un cierto gusto y entonces pues mejor mandar cualquier tipo de información, aunque no esté averiguada, aunque no esté real.
Este ruido que escuchan es el ruido, para nuestros oyentes, del lugar donde nos encontramos, que es el Centro de Convenciones de Cartagena, donde hay cantidades de invitados y donde desde ayer ocurre este encuentro. Y yo empiezo por preguntarle a nuestros panelistas y empiezo por mi compañera de la mesa, María Lorena Gutiérrez, para hablar de sostenibilidad, para que nos cuente cómo está integrando el concepto de sostenibilidad su organización como el eje estratégico del negocio.
Bueno, pues un saludo nuevamente para todos. Yo digamos diría que el concepto de sostenibilidad que ya llevamos usando y aplicando hace muchos años a nivel corporativo y en todas las empresas es maravilloso, porque logra mezclar lo que quieren los inversionistas, accionistas, con los temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Esto no es solamente el tema de responsabilidad social o filantropía, sino que es el tema del, primero hay que generar valor para los accionistas, hay que generar valor para los proveedores, para los inversionistas, pero también hay que mirar el tema de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y eso es lo que embarca este concepto que me parece que es muy importante. ¿Cómo lo hemos, cómo lo hemos implementado? Pues simplemente cualquier inversión, Diana, y aquí a todos ustedes, cualquier inversión, así sea de inversión en capital, que es lo que se conoce para los grandes proyectos como inversión en papeles o en portafolio, en uno mira los criterios tanto de rentabilidad, pero ahora también mira los ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
O sea, ya no es un tema de responsabilidad social de hacer proyecticos específicos de sostenibilidad para responder, digamos, como a compromisos pro gobierno, sino que cada negocio tiene que ser sostenible, tiene que cumplir esas características.
Y o que no solo miras la rentabilidad, sino que también miras si esa empresa o ese negocio tiene los estándares en gobierno corporativo, en ambiental y en la y en el tema social. Entonces creo que eso es un tema comprensivo, relevante. Y quiero darles un dato porque todo tiene que ver con los políticos y por eso es tan, tan importante los mensajes que enviamos. Como saben, el presidente Trump no está muy de acuerdo con los temas ambientales de cambio climático, que está bien las posiciones, pero solo quiero darle un dato que encontré y es en solo lo que llevamos del 2025, las grandes corporaciones del mundo, le estoy hablando de las grandes empresas multinacionales que cotizan todos en la Bolsa de Nueva York, han despedido a 220 mil personas que estaban dedicadas a los temas de sostenibilidad.
Pues mire que ese dato que usted me da me preocupa mucho porque con la llegada del gobierno Trump, muchas empresas en los Estados Unidos incluso cerraron sus áreas de inversión en sostenibilidad, de inversión ambiental y separaron eso. Nosotros, espero, estamos haciendo exactamente lo contrario.
Y me parece que es una cosa miope. Digamos, uno no puede cambiar de la noche a la mañana en una cosa que es un compromiso mundial. Entonces, el hecho de empezar a despedir gente, a decir que ya no va a cumplir sus metas en descarbonización, pues realmente lo que está afectando es al mundo. Creo que ese ping-pong que estamos jugando por intereses políticos, y qué pena que me le meta, digamos, como en el tema, es no puede ser que un líder político afecte las metas de lo que son los temas corporativos de las grandes corporaciones y temas que estamos trabajando para las nuevas generaciones.
Y yo le agradezco que meta el tema porque ahí tenía eso, ¿no? ¿Qué tensiones se identifican y de qué manera ustedes identifican esa tensión, digamos, en lo político frente a la rentabilidad y el compromiso social y ambiental?
Diana, yo suscribo las palabras de la doctora María Lorena. Mientras en el mundo los equipos de sostenibilidad son cada vez más pequeños, en Colombia, en la banca colombiana, ocurre todo lo contrario. La cartera sostenible de Colombia, que se empezó a medir recientemente, ya llega, escúcheme este número, a 140 billones de pesos. Se preguntarán los oyentes, eso suena mucho, pero es mucho poquito.
¿Qué
eso
es
son
la cartera sostenible?
La cartera sostenible.
¿140 billones es una cifra?
Muy grande, muy, 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 muy grande. Para los oyentes, 140 billones de pesos son 9 puntos del Producto Interno Bruto colombiano. Ahí que tenemos la cartera ambiental, la cartera con criterio social y la cartera que sigue principios de gobernanza, de buen gobierno corporativo. Es un montón de dinero que no solamente llega a las corporaciones que digamos son de élite, no solamente nacional sino mundial, tipo la organización Corona, que nos acompaña también en este panel, sino que se irriga a casi todas las empresas y todo el tejido empresarial colombiano. Pero no solamente esto, aquí nos acompaña el doctor Santiago, que trabaja en el banco, en la Corporación Andina de Fomento, en Banco de Desarrollo de América Latina. Colombia se ha vuelto un referente suramericano y latinoamericano en términos de finanzas sostenibles. Nosotros somos el primer país de la región donde estamos certificando a los miembros de la junta directiva. No solamente tenemos, como lo dice la doctora Marilena, más gente trabajando en esto, sino que desde los miembros de junta, queremos que el 100% de los miembros de junta estén certificados en criterios de gobernanza, estos criterios ASG y sostenible y sociales. Ya tenemos más de la tercera parte certificados. Creamos la certificación en Colombia con el Banco Mundial, con la IFC, con el gobierno de Suiza y vamos avanzando. Ya la mitad de los bancos son carbono neutrales. De aquí a 3-4 años vamos a tener el 100% de los bancos con carbono neutralidad. Entonces, por supuesto que queda un montón de cosas por hacer, pero Colombia va en la dirección correcta.
Doctor Junguito, la misma pregunta para usted.
Mira, yo creo que para todos los oyentes es importante entender esto de sostenibilidad, qué es, de qué estamos hablando,
cómo se come eso,
qué quiere decir. Y aquí el concepto fundamental es que a las compañías lo que más nos importa es que al país le vaya bien. En la medida en que al país le va bien, a todas las empresas les va bien. Entonces, lo que uno se pone a decir, bueno, es ¿qué tengo que hacer como empresa para que al país le vaya bien? Lo primero es el círculo cercano, es decir, ¿cómo podemos nosotros asegurar las mejores condiciones a nuestros empleados? Ese es el círculo cercano, los empleados, sus familias, entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y desde la compañía tener la capacidad de poder aportar en ese sentido. Después dice uno, ¿cuál es el círculo un poco más amplio? Y ahí empieza uno a hablar de los proveedores. Imagínense ustedes, en el caso de la organización Corona, somos accionista principal de Home Center. Y cuando hay más de 45 mil proveedores que tenemos, cada uno de esos proveedores que van desde pequeñas empresas hasta empresas medianas y algunas grandes, obviamente, en la medida en que nosotros podamos elevar el estándar en que ellos pueden operar, en que puedan tener productos que sean sostenibles, buenos con el medio ambiente, que tengan buenas prácticas en sus compañías desde la perspectiva laboral, pues vamos a tener un mejor país. Cuando estamos hablando de las comunidades en donde nosotros operamos, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra planta de cementos, Cementos Alión, tenemos comunidades que están alrededor. ¿Cómo podemos hacer
impactar esos
proyectos? Y por ejemplo, Diana, tenemos proyectos como obras por impuestos. Entonces, logramos armar proyectos para mejorar y armar una escuela al lado de la planta. La dotamos y contamos ahora con una serie de profesores espectaculares. Entonces, la sostenibilidad va, uno, cómo logramos que al país le vaya bien en el entorno en que nosotros operamos. Y lo otro, cómo logramos un medio ambiente que sea sostenible. En la medida en que nosotros podamos reducir nuestra huella de carbón, en el caso de la organización Corona, tomamos...
¿Y tienen indicadores para determinar cómo lo van reduciendo?
Totalmente. Tomamos un compromiso, definimos una línea base y dijimos, al 2030 tenemos que reducir 40% las emisiones. Entonces, eso va a generar un beneficio significativo en el medio ambiente en el país, en el medio ambiente del mundo. Entonces, aquí se trata de hacer inversiones que tengan un retorno para la compañía, pero especialmente en retorno para el país, porque nuevamente, si tenemos una sociedad que tiene múltiples beneficios y un medio ambiente que está protegido, vamos a tener unas empresas que sean sostenibles en el mundo.
Santiago, desde la CAF, que además tiene esa mirada un poco más global, ¿cómo se está logrando ese concepto de sostenibilidad, digamos, para que llegue al mundo empresarial desde la CAF y al mundo de las inversiones?
Sí, nosotros desde CAF miramos América Latina. Cuando uno mira la región, uno ve que América Latina es una región muy rica en biodiversidad. Tenemos agua, tenemos energía limpia, tenemos todos los minerales de transición, o tenemos como el combustible de transición como el tema del gas. Y en ese sentido, como Banco de Desarrollo, lo que queremos es impulsar tanto en esas alianzas público-privadas, porque para tener una buena política de sostenibilidad tiene que haber un trabajo tanto público como privado, e impulsar esas buenas prácticas en la región. ¿Qué hacemos?
¿Cómo estamos nosotros como país en la región, Colombia en la región?
No, Colombia, a ver, yo voy a decir dos cosas. Yo creo que hay dos Colombias. La Colombia formal es una Colombia en la cual está muy comprometida con los desarrollos sociales y ambientales del país. Hace unas políticas muy importantes en ese sentido. Pues tenemos un problema, una economía informal y desafortunadamente una economía ilegal. El daño que hace la minería ilegal en el tema de sostenibilidad es muy grande. Así que yo creo que hay que atacar el problema. Uno, apoyando a los formales, a los que quieren hacer...
Lo privado sin lo público difícilmente puede andar.
Exactamente. Entonces nosotros dijimos, cualquier proyecto que aprueba CAF en cualquier país de América Latina tiene que pasar por unos filtros de unas condiciones ambientales y sociales. En CAF nos hemos comprometido a decir por lo menos el 40% de todas las aprobaciones tienen que tener un impacto positivo en el medio ambiente. Vamos a apoyar la transición energética en la región, por ejemplo el tema del gas, el tema de energías limpias, todo eso lo estamos apoyando. Tenemos que tener programas específicos con los bancos, como dijo Jonathan. Tenemos una relación muy cercana a la banca comercial para que cualquier crédito que llegue en materia ambiental. Por ejemplo, en la Amazonas, con un banco colombiano, tenemos un convenio donde se aprueban créditos de emprendimiento en la región de Amazonas, tiene unas condiciones fantásticas financieras. Es decir, tengo que ser muy proactivo en ese sentido, pero a la vez el gobierno también tiene que dar las condiciones para permitir que eso sea rentable para las empresas y combatir esa informalidad que tanto daño le hace a la sostenibilidad en el país.
Hablamos de sostenibilidad y voy a hacerle una pregunta que les agradezco respuestas cortas a cada uno sobre el otro concepto, sostenibilidad e inteligencia artificial, que son como los dos grandes bloques en los que estamos trabajando todos, incluso los medios de comunicación, para luego pasar a unas preguntas concretas con ustedes. Ya regresamos. Regresamos en Hora 20, hoy estamos con María Lorena Gutiérrez, con Jonathan Malagón, con Santiago Rojas y Roberto Junquito. Segundo concepto, inteligencia artificial. Y acá la pregunta para cada uno de ustedes es la misma. Transformaciones que han iniciado al interior de sus organizaciones, de sus empresas, a propósito del avance de la inteligencia artificial. A mí me gustaría incluso si me pudieran identificar qué capacidades humanas resultan irreemplazables, pero también, digamos, ¿cómo están trabajando el tema de la regulación ética y de qué manera la inteligencia artificial es una apuesta para modelos de negocios nuevos? Jonathan.
Para nosotros somos, en Colombia tenemos 30 bancos y 69 establecimientos de crédito. Todos, sin excepción, estamos utilizando la inteligencia artificial con un propósito: mejorar el servicio al cliente, hacerle la vida mucho más fácil al ciudadano, hacerle la vida mucho más fácil al colombiano. Diana, en este país, ayer, hoy, cada minuto que pasa, se hacen 40.000 transacciones bancarias. 40.000, el 87% de esas son digitales. Es decir, en este país, y eso cambió muchísimo en un periodo relativamente corto, hace 11 años que yo era vicepresidente de Asobancaria, el 70% de las transacciones eran físicas. Hoy casi el 90% de las transacciones son digitales. Eso quiere decir que tenemos otro perfil de usuario con otro tipo de dinámicas. En ese tipo de dinámicas, la inteligencia artificial es un poderoso instrumento de servicio al cliente y un poderoso instrumento de eficiencia. Que si juega en contra, por ejemplo, del empleo, que si juega o está jugando en contra del tamaño de las operaciones, de momento no. De momento no, porque se requieren otro tipo de competencias complementarias. Nosotros no lo vemos como un juego de suma cero, que es que se reemplazan unas cosas por las otras. Es un instrumento más con el que el equipo humano de los establecimientos financieros de Colombia pueden dar mejores productos y mejores servicios, mejores soluciones a sus clientes.
María Lorena.
No, pues Diana, quiero aprovechar un hilo con el tema que veníamos hablando. Digamos, un tema importante de la inteligencia artificial es el consumo de energía. O sea, esto va a ser el gran reto mundial, digamos, el tema de lo que se consume para procesar toda esta información. Entonces yo sí creo que el país y las inversionistas y que de dónde va a venir la energía es súper importante. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo soy más práctica. Es como acordarnos, yo creo que viene una gran revolución, digamos que industrial, porque vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, como cuando llegó la energía o cuando se inventaron las máquinas. Pero le oí al presidente de Microsoft, que me pareció fascinante, y es, no vean esto como algo sofisticado, como que nadie lo puede usar y que eso es para algunos seres ahí que están pensando. Esto va a ser como cuando llegó el Excel o el Word. Antes nos tocaba con calculadora o antes nos tocaba con las máquinas de escribir y ahora pasamos a Word que uno puede corregir. Entonces realmente esto lo que va a hacer son herramientas para que seamos mucho más eficientes. Yo creo que no es que se vayan a despedir temas de a perder puestos de trabajo, sino creo que hay una reconversión laboral y vamos a ser mucho más eficientes, vamos a ser más productivos y no gastando tiempo haciendo análisis que una máquina lo puede hacer por nosotros.
Junquito.
Yo estoy completamente de acuerdo y construyendo frente a lo que dice María Lorena. Aquí hay un elemento clave y es que la inteligencia artificial es un punto de inflexión. Esto va a ser un cambio dramático para todas las compañías. Creo que nosotros lo que tenemos es que asegurar que se convierte en una oportunidad. Hoy nos mencionaban aquí en la Andy que se van a generar 170 millones de puestos en los siguientes 10 años en temas relacionados con inteligencia artificial. Si nosotros tenemos 2.5 millones de desempleados en Colombia, imagínense ustedes el tamaño de oportunidad que tenemos en el país. Y un tema que es muy relevante, y es, esto es una carrera. Si uno no usa la inteligencia artificial y estamos como país en la frontera de ser pioneros, de usarla y masificarla, nos vamos a quedar por fuera de la competencia internacional. Entonces, este va a ser un tema en donde vamos a tener la oportunidad de reconvertir, como dice María Lorena, las capacidades laborales dentro de nuestros empleados, aquellos temas que son tareas repetitivas, los podemos robotizar, los podemos automatizar, pero todos estos temas analíticos, el cómo usar inteligentemente la tecnología, cómo apalancarse para crear nuevos productos, nuevos servicios, mejor atención, eso es lo que va a ser irreemplazable. Y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer las capacidades de nuestros empleados.
Santiago.
América Latina tiene que apropiarse de la inteligencia artificial. Y ahí también es un trabajo público-privado. Y ahí es donde entra un banco de desarrollo como CAF. Por ejemplo, ya María Lorena lo mencionó, en energía. Entonces tenemos que tener una capacidad de generar la energía suficiente para tener los grandes bases de datos en el país. Conectividad, ¿de qué hablamos de una inteligencia artificial si hay regiones del país donde todavía no llega la conectividad y no pueden utilizar ni siquiera el internet, mucho menos la inteligencia artificial? Tercero, el marco regulatorio, el tema del manejo de los datos, de la privacidad, eso es fundamental, hay que apoyar a los gobiernos para que también tengan un marco regulatorio adecuado. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, pues se puede permitir, por ejemplo, que haya grandes avances en temas de educación, de formación de las personas a través de la inteligencia artificial. Y ya si todas esas condiciones se dan, el sector privado, que es el gran motor de la economía de los países, ahí pueden desarrollar todo lo que han mencionado mis compañeros de mesa.
Tengo unas preguntas concretas y voy a empezar. María Lorena, ¿cómo va el año? ¿Las cifras son buenas? ¿Lo que han hecho en términos de innovación y lo que significa la llegada del BRED?
Bueno, la economía va bien. Están creciendo las pequeñas y medianas empresas, el consumo subiendo. Todavía sigo preocupada por la inversión. La inversión es el crecimiento para el mediano y largo plazo, pero aquí podría demorarme 2 horas hablando de eso. Y lo otro es, en breve, creo que es una gran oportunidad para el país. El país todavía maneja el 76% de las transacciones en efectivo. Y creo que con los temas de seguridad, 76% de las transacciones en efectivo.
A pesar de las 40.000 transacciones digitales que se hacen.
Sí, pero creo que tenemos un reto divino de... Y además para la seguridad, porque realmente al señor a veces de los aguacates que viene en la calle le roban cuando le roban el celular. Entonces creo que el hecho de breve, que es el sistema del Banco de la República, ¿qué va a hacer? Para que lo entienda todo el mundo. Puedo transferir plata, no importando de dónde a dónde, porque antes uno tenía que tener cierta vinculación con no dar nombres para poder mover plata de un sitio a otro. Entonces significa que va a ser interoperable, es decir, que yo puedo pasar de una billetera a otra billetera, de una cuenta a otra cuenta, entonces no tengo que estar en el mismo sistema con todos. Lo otro es que es inmediato, las pruebas nos estamos demorando 1.4 segundos en que Roberto pueda recibir la transferencia que yo le estoy haciendo en este momento. Y tercero, gratis. El negocio bancario va a cambiar. Entonces con el doctor Jonathan estamos estudiando porque ya no hay costos ni por transferencias, digamos, ya estos son gratis. Entonces esto es lo que animas también a la formalidad, ¿no?
Muy bien. A Jonathan, que además de verdad ha hecho un trabajo increíble en Asobancaria, y yo sí quisiera preguntarle, ¿qué papel juega el apalancamiento financiero en el contexto actual, donde hay una desaceleración global? ¿Cómo se está gestionando ese riesgo?
Diana, yo creo que en un país como Colombia, donde hay un déficit de ahorro tan grande, el apalancamiento financiero no es que sea importante, el apalancamiento financiero es todo. Cuando uno revisa las cifras recientes de la Superintendencia de Sociedades, el gran crecimiento que ha tenido parte de la recuperación de la inversión, digamos, que cayó hasta el 15%, como lo decía la doctora María Lorena, ha crecido, ya está como en el 17-18% del PIB. Cuando uno pone una lupa sobre el crecimiento de la inversión, es fundamentalmente crédito de los bancos. no ha sido patrimonio de los accionistas, quitando, pues, digamos, en los grandes números, ha sido fundamentalmente crédito de los bancos. Es decir, es fundamental el papel del sector financiero para la recuperación de la inversión en la economía colombiana. Y en este momento hablamos no solamente de una irrigación responsable de crédito que ayuda a que Colombia vuelva a su crecimiento potencial del PIB, sino también de un sistema financiero que en sí mismo está invirtiendo. Es un sistema financiero que se está modernizando. Lo que pasa en breve es impresionante. Nosotros pensábamos, soñábamos que dentro de 6 meses los colombianos iban a entender cómo funcionaba breve. Solamente ha pasado un mes, doctora Marena, un mes, y 11 millones de colombianos...
Ya inscribieron sus llaves.
Aquí hay 38 millones de adultos, 11 millones de colombianos ya tienen llaves. Tenemos 23 millones de llaves, 23 y medio millones de llaves. A todos los oyentes los invitamos, creen su llave, es rápido, es facilísimo. Demoran un minuto en el proceso de crear la llave y con eso pueden recibir dinero inmediato. 1.5 segundos, doctora Marena, de cualquier banco y gratis. Entonces, digamos que es un sistema financiero que sigue modernizándose, que invierte cerca del 10% de su rentabilidad, como casi ninguna otra industria, 10% de su rentabilidad.
Sí, porque invierte. Eso les iba a preguntar, ¿esta gratuidad pues afecta el negocio o no?
Por supuesto.
¿Cómo se reemplaza?
Lo cambia. O sea, ya
nos obliga a la innovación.
Exacto, ya el tema no van a ser las transacciones per se.
Exacto, y por eso este sector invierte, imagínense, el 10% de lo que se gana, lo invierte en tecnología, justamente para adecuarse a estas nuevas realidades y estar a la altura de lo que los colombianos esperan de nosotros.
Roberto, cuando yo escogía la empresa, escogí Corona precisamente por el tema de innovación, y además me imaginaba, y de verdad yo le hago ese reconocimiento, y por eso fue la invitación. Y quería preguntarle un poco cómo estas empresas industriales en la construcción están creando esos ecosistemas de innovación colaborativa. ¿Cómo se da ese proceso?
Mira, es supremamente interesante. Cuando yo estaba en la universidad, le enseñaban a uno que las grandes corporaciones eran las que podían hacer investigación y desarrollo. Eso tenía que ser una multinacional, porque había un grupo de científicos que estaba allí metido. Y hoy en día, con cómo ha evolucionado la tecnología, nos permite hacer innovación abierta. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un desafío en Corona para poder mejorar cierto material para las vajillas, por ejemplo, entonces abrimos un reto al mundo alrededor del desafío técnico que tenemos, y aparecen PhDs de universidades globales que están estudiando ese tema específicamente y entonces nos ayudan a resolver ese reto. Y entonces, en ese orden de ideas, compañías pequeñas, medianas, grandes, colombianas, se pueden apalancar en esas redes internacionales para poder resolver retos. Y hoy en día, en un segundo punto que me parece fundamental, son los nuevos empresarios. Les ponemos los retos y tienen startups que empiezan a armar negocios precisamente alrededor de oportunidades que vemos nosotros en el mercado. Entonces la innovación no solamente está llegando dentro de las compañías, viene de afuera de las universidades y muy particularmente está viniendo de los jóvenes en este país, que tienen un enorme potencial y donde hay una oportunidad gigantesca para crecer con nuevos servicios, nuevos productos, nuevas empresas que en alianza con las empresas existentes nos pueden ayudar a generar empleo, a volvernos más productivos, más eficientes y generar un mayor bienestar para la sociedad.
Una última pregunta antes de irnos con Guillermo del Castillo. Santiago, las tres grandes apuestas de la CAF en la región América Latina.
Primero, tener proyectos más verdes. La sostenibilidad es fundamental. Segundo, trabajar con los entes subnacionales. A nosotros se nos olvida que la gente necesita que sus alcaldías, sus gobernaciones le lleguen con servicios públicos eficientes. Tercero, trabajar en la conectividad. Si queremos integrar a nuestros países, tenemos que integrarnos con vías, con ferrocarriles, tener buenos puertos, aeropuertos. Esa integración es fundamental en América Latina.
Y no quiero terminar el programa sin involucrar a la región, que nos importa a todos, y por eso está con nosotros Guillermo del Castillo, presidente del Consejo Gremial en Bolívar, para preguntarle, Guillermo, cómo se está articulando, cómo está articulándose el gremio regional para impulsar una agenda de sostenibilidad y de competitividad.
Hola Diana, un saludo para ti, para tu equipo, para toda la audiencia de Hora 20. Gracias por la invitación. En la agenda de sostenibilidad y competitividad, los gremios estamos muy activos a través del Consejo Gremial y distintamente todos los gremios regionales estamos muy preocupados por los temas de competitividad y sostenibilidad de la región. Actualmente trabajamos proyectos importantes como el del Canal del Dique, que es vital, es un proyecto de remediación ambiental, pero que tiene unas características muy importantes y que podrían impactar a la ciudad si no se ejecutan. Es un contrato que pretende pues, remediar el gran impacto por el sedimento que está generando el Canal del Dique en la Bahía de Cartagena, una bahía que de su punto logística concentra la gran cantidad de exportadores y puertos públicos del país, particularmente puertos de exportación. Y hay así una serie de proyectos en los cuales estamos involucrados en el desarrollo del nuevo aeropuerto de Cartagena, también en el desarrollo del actual aeropuerto de Cartagena que tiene que ejecutarse en los temas de vías y conectividad. Son proyectos vitales para la sostenibilidad y la competitividad de la compañía. Tenemos otros proyectos también en lo local con el alcalde de Cartagena en el tema del corredor de carga, en los temas de obras por impuestos. Igual hay una serie de proyectos con la gobernación que también nos permitirían pues, tener un desarrollo regional, agroindustrial, vital para la ciudad, para la gobernación, para el departamento, que le estamos dando muchísima prioridad. Así que seguimos trabajando y lo mejor es articuladamente.
Y la otra pregunta, Guillermo, es qué barreras enfrentan las empresas regionales para acceder al financiamiento y a la innovación.
Sí, las barreras en cuanto a acceder a financiamiento e innovación son altas, particularmente en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, uno encuentra iniciativas en los temas de innovación por parte de la Cámara de Comercio de Cartagena y de otras instituciones de orden regional o nacional que están propendiendo pues, buscar esa innovación. Es aquí más un rol de los empresarios de buscar permanentemente esa innovación, de tratar fuentes alternativas de energía, sobre todo en este momento tan difícil con los temas de la pérdida de la autosuficiencia energética. Muchos de los industriales del sector petroquímico plástico tenemos que replantearnos cómo vamos a operar con el cada vez más poco gas natural que se encuentra en el país, sobre todo ante las dificultades y el alto costo de importar gas natural. En estos días estábamos escuchando cómo compañías como Reficar o la misma Finia también están replanteando sus modelos de negocios para también mejorar sus operaciones, garantizar una autosuficiencia o optimización de energía. Así que pues la invitación yo creo que es no solo a instituciones en lo nacional o regional, pero también a que los empresarios estén cada vez preocupados y siempre estén buscando las oportunidades para trabajar en temas de innovación. La financiación es un poco más complejo. Habrá que trabajar más arduamente desde lo nacional para buscar que pequeñas iniciativas, startups, microempresarios puedan realmente acceder a crédito competitivo, a crédito que sea disponible para ellos. La verdad, ahí tenemos muchas oportunidades de trabajo y hay mucho que hacer por nuestras empresas en el territorio.
Y hasta aquí Hora 20, nos disculpamos con nuestros oyentes un poco de ruido, pero estas voces eran muy importantes llevárselas a ustedes en la noche de hoy.